Ahorita el orden en el que van ordenados los dones que recibimos en Él, vemos que primero empezó en el pasado, en la eternidad pasada, que Dios nos dio gracia, Dios nos eligió, Dios nos amó, y ahora estamos viendo que Dios nos redime. Entonces va avanzando, es una progresión lo que vamos viendo, y ahora estamos en el punto en el que tenemos redención mediante la sangre de Jesús y el perdón de nuestros pecados, y eso también lo recibimos nosotros en Cristo. Eso es permanecer en Él. Ahora, en Cristo fuimos nosotros justificados. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios, a través de Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados. Dice este versículo que Dios hizo a Jesucristo pecado. Jesucristo nunca pecó, Él vivió una vida perfecta, una vida en santidad. Y a pesar de eso, por ese amor con el que Dios nos amó y por esa elección con la que Dios seleccionó a cada uno de los que iban a ser salvos, puso todos nuestros pecados en Jesucristo y Jesucristo pagó por ellos en la cruz, de tal manera que nosotros pudiéramos ser justificados y la justicia de Dios pudiera ser puesta en nosotros y ser imputada a nosotros. Nosotros no somos santos, nosotros no vivimos rectamente, no somos perfectos, no podemos hacerlo, pero a pesar de todo eso, Dios nos rescató de esa manera de vivir tan equivocada y pagó a través de Jesucristo por nuestros pecados y nosotros fuimos justificados. No que seamos justos, no que seamos santos, no que seamos sin mancha, pero Dios a través del pago de Jesucristo nos ve así, porque la justicia de Jesucristo nos fue imputada a nosotros y Dios nos ve limpios como si viera a Jesucristo. Como en ese momento en la cruz, Dios vio a Jesucristo hecho pecado, aun cuando Él era limpio y sin mancha. Ahora a nosotros nos ve limpios por el pago que Jesucristo hizo en la cruz. En Cristo, en el momento en el que nosotros nos convertimos, somos hechos nuevas criaturas y somos hechos hijos de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y esto dice, es cuando estamos en Cristo. En el momento en el que nosotros pasamos a estar en Cristo, en este momento somos nuevas criaturas. En ese momento somos renovados y transformados por Dios. En ese momento somos limpios. Y ese momento corresponde cuando Dios trae la fe a nuestros corazones, cuando Dios nos permite creer en Jesús, abre nuestros ojos, nos permite ver la maravillosa gloria de Jesús, nos permite ver la salvación, nos permite entender que necesitamos acercarnos a Él para ser salvos, confesamos nuestros pecados y confiamos en que únicamente a través del pago que Él hizo podemos alcanzar esa salvación. Dice también en Gálatas, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ser hijos de Dios únicamente a través de la fe. Hemos estudiado que no es por obras, no es por atributos que tengamos que Dios nos elige, sino que únicamente por su gracia y por la fe en Jesucristo. Perdón. También en Cristo somos resucitados, dice Efesios 2:6, y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nosotros estábamos muertos espiritualmente delante de Dios. No teníamos vida. Estábamos perdidos y separados de Dios. Pero cuando Dios puso esa fe en nuestros corazones para creer, en ese momento Él nos resucita, nos da una nueva vida, volvemos a nacer. Como le dijo a Nicodemo esa noche, ¿no? Que Él tiene que volver a nacer para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, que Dios, Jesús, a través de esa fe, nos hace volver a nacer, nos resucita. Estábamos muertos, ahora volvemos a vivir en Cristo. También, durante nuestra vida en Cristo, sabemos que las promesas que Él nos ha hecho, ahora son verdad. Y van a ser ciertas y se van a cumplir en cada uno de nosotros. Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, se refiere a Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. En Cristo Jesús nosotros vamos a poder recibir las promesas de Dios. En Cristo Jesús nosotros vamos a poder ver cómo todas se van cumpliendo en nuestras vidas y en las vidas de los que han creído en Jesús, en las vidas de los que han vuelto a nacer, de los que ahora son nuevas criaturas en Cristo. Entonces, si se fijan, hemos visto cómo muchas de las promesas que Dios hace en su palabra están relacionadas con Cristo. Tenemos que permanecer en Él, tenemos que agarrarnos de Él y vivir dependiendo de Él, poniendo nuestra fe en Él, que es lo que finalmente produce la salvación, la fe, y la fe nos la va a dar Dios. En Cristo también somos santificados. Dice 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La santificación también es un proceso a lo largo de la vida del creyente. Es un proceso en el que Dios nos va limpiando de nuestros pecados. No que ya seamos limpios ni que seamos perfectos, pero que constantemente Dios nos va limpiando y nuestra vida cada vez se parece más a Jesucristo. Esto es parte de ese llamado que vimos, parte de esa elección. Él nos eligió para que nosotros fuéramos hechos como su Hijo, para que nosotros fuéramos creciendo en santidad. Y esto es parte del trabajo que Dios va a ir haciendo en nuestras vidas cada día, pareciéndonos más a Jesús, a través de la santificación que Dios hace en nosotros en Cristo Jesús. Entonces es un trabajo que Dios hace, pero depende de nuestra fe, depende de que estemos en Cristo y depende de que seamos hijos de Dios. Pero a la vez, eso depende únicamente de Dios, es por gracia, por medio de la gracia es como nosotros hemos sido salvos, por medio de la gracia es como nosotros recibimos la fe para creer. Dios también promete cubrir nuestras necesidades a través de Jesucristo. Dice Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Perdón. Entonces vemos que Dios también promete que va a cubrir con todas nuestras necesidades y también es en Jesucristo. Tenemos que entender que Él cubre y promete cubrir nuestras necesidades. No son nuestros caprichos, no son nuestros deseos, no son las cosas que se nos ocurren, sino que realmente lo que necesitamos. Y Dios conoce de nuestras necesidades, aún antes de que nosotros las pongamos en oración, antes de que nosotros las pidamos, Dios ya las conoce. Y Dios promete que va a cubrir todo lo que nosotros necesitemos en Cristo Jesús. En Cristo también Él va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Él promete darnos una paz que el mundo no entiende, una paz que el mundo no va a poder tener, porque es una paz que solo Dios da en Cristo Jesús. Aun cuando tú te encuentres en un problema terrible, en una situación en la que difícilmente tú puedes tener paz, Dios promete darnos paz. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, a pesar del problema que estemos enfrentando, o a pesar de la bendición tan grande que nos encontremos, Dios te va a dar paz. Dios te va a mantener ecuánime. Dios te va a dar todo eso para guardar tu corazón, para guardar tu mente, guardar tus pensamientos, y que no caigas en la locura, caigas en un perder la cabeza, digamos, por un problema o por alguna situación, porque Dios promete guardar nuestros pensamientos en Él. Tenemos que permanecer en Él, agarrarnos de Él en las pruebas, y es Él el que va a hacer las cosas a través de Cristo Jesús. Y por último, dice la Biblia que en Jesús tenemos vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos cómo también la vida eterna Dios nos la da, pero nos la da en Jesucristo. Dios nos ha dado todo esto en Cristo Jesús. Y todo este es el proceso por el que pasamos en la vida cristiana. Comienza desde la eternidad, cuando Dios nos elige, cuando Dios nos da la salvación, cuando Dios nos ama. Y en el momento en el que nos convertimos también es a través de Cristo Jesús. En Cristo Jesús Dios nos va santificando, Dios nos da paz, Dios nos da las cosas que necesitamos, y todo a través de Cristo. Y al final vamos a tener la vida eterna también en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que aprender a valorar la figura de Jesucristo. Tenemos que entender que la vida cristiana depende únicamente de Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, únicamente Cristo Jesús. Y Él es al que nosotros tenemos que recurrir. En Él Dios es como derrama gracia, a través de Él es como Dios derramó su amor, a través de Él es como Dios pagó por nuestros pecados. Y es Jesucristo a quien nosotros tenemos que levantar. Es Jesucristo a quien nosotros tenemos que ver. Es Jesucristo el que nos va a salvar. Ahora, ¿cómo puedo estar yo en Cristo? Esa es la pregunta, ¿no? Ok, yo entiendo que Dios tiene todas esas promesas en Cristo Jesús, pero ¿cómo le hago para estar en Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Pues en primera instancia, no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que un ser humano pueda hacer para estar en Cristo. Porque depende de Dios. Dice 1 Corintios 1:30, dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Es por Dios, no es por el hombre. El hombre no puede hacerlo. Esto sucede a un nivel inconsciente, a un nivel en el que nosotros no entendemos, no comprendemos, no vemos. Pero Dios mueve esas cosas dentro de nosotros. Mueve todas esas situaciones aún dentro de los caminos más terribles. Yo estaba escuchando un testimonio de un señor. Dice, en mi juventud, dice, yo estaba metido en el camino de las drogas. Dice, yo estaba perdido. Dice, un día llegué a mi casa. Dice, mis ojos estaban vidriosos de tanta droga que había consumido. Llegué a mi cama, me acosté. Dice, y Dios trajo a mi mente un versículo. Un versículo de Efesios 2:8, que dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Dice, no es por obras, es por medio de la fe. Y dice, yo no lo estaba buscando. Yo ni siquiera pregunté por él. Dice, pero en alguna vez en mi vida yo había escuchado ese versículo. Y en esa situación en la que yo me encontraba, Dios lo trajo a mi mente. Y Dios me salvó. Y Dios puede salvar de esta manera o de alguna otra, ¿no? En algunos va a poner un hambre por su palabra, en algunos va a poner curiosidad por Dios, en algunos va a traer un pecado tan grande que te constriña y que te lleve a decir, ¿qué voy a hacer? O en alguna situación de alguna pérdida en la que no encuentres otro remedio más que acudir a Dios. Dios es soberano, y en su soberanía Él va a buscar la manera de tocar el corazón de sus llamados para que reaccionen, para que escuchen el Evangelio y que sean salvados. Ahora, a un nivel más consciente, a un nivel más personal, a un nivel de cada uno de nosotros, la salvación es por fe. Tenemos que creer. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, creer. Creer en Jesús. No tenemos que buscar hacer buenas obras, no tenemos que buscar cumplir con ciertos mandamientos, no tenemos que buscar con ritos. Lo único que Dios nos pide es creer. Dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, que arraigados y cimentados en el amor. Pero es por fe. Cristo va a morar en nuestros corazones únicamente por fe. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la vida cristiana sigue siendo por fe, es por fe y únicamente por fe. Sí, Mario.
Yo hace rato me estoy preguntando, son 12 promesas que aparecen registradas en el estudio, son promesas que Jesús nos da.
Sí.
Todo eso lo vemos y volamos y nos imaginamos y decimos que es cierto, ahí está.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo tengo que hacer, ya lo mencionaste, es por fe. Pero yo siento que algo nos demanda el Señor, y creo que aquí está en Gálatas 2:20. O sea, y la vida que ahora vivo en la carne,
sí,
la debo vivir por fe en el Hijo de Dios. Y digo la debo vivir, porque si yo estoy consciente de todo lo que el Señor Jesús nos ha dado a través de la muerte en la cruz,
sí,
son muchísimas bendiciones que prácticamente me recuerdo el cuchillo que decías tú. Un cuchillo que si lo traíamos, la hacíamos en todo y contra todos. Bueno, pues tenemos algo mejor.
Exacto.
Y ahí está el punto más importante, hermano. La debo vivir por fe en el Hijo de Dios. Ahí está. ¿Qué es y cómo debo vivir esa fe en el Hijo de Dios? ¿Cómo la debo vivir? Es una pregunta, así, porque muchas de las veces sabemos lo que tenemos que hacer, que no solamente nos debemos conducir con basta con que nos portemos bien y ya la hice.
No.
Para mí hay algo más todavía, pero quisiera ver si es factible que tú nos orientaras más.
Sí, sí, vamos para allá. Gracias. Y si realmente lo que tenemos nosotros es lo mejor que existe en el universo. O sea, no hay algo mejor que Dios nos puede haber dado que Jesucristo, ¿no? Dios pagó el precio más elevado que se pudo haber pagado por nuestra salvación. Y lo hizo en Cristo Jesús. Y junto con Él dice que nos da todas las cosas. Y terminando aquí con este versículo de Colosenses 2:12, dice, habiendo siendo sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Ahora bien, la pregunta que Mario hace es válida y es, yo creo que la pregunta, ¿no? ¿Cómo vivo en fe? Sí. ¿Cómo le hago yo para vivir en esta fe? ¿Qué es vivir en esta fe? Vivir en esta fe es vivir confiando en Jesús, buscando nuestro gozo en Jesús, buscando todo lo que necesitamos en Jesús, buscando nuestra satisfacción en Jesús. Tenemos que actuar, tenemos que obedecer. La Biblia dice que si no guardamos sus mandamientos, que no somos sus hijos. No somos hijos de Dios. Dice porque el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, digo, vivir en la vida cristiana es vivir obedeciendo, pero en nuestras fuerzas no podemos obedecer. Tenemos que depender de Jesús, tenemos que depender de Él. Dice también la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? ¿Por qué no son gravosos los mandamientos de Dios? Si nosotros conocemos a Dios y entendemos que ese Dios es un Dios de amor, que es un Dios que pagó el precio más alto que se pudo haber pagado por nosotros, porque estuviéramos con Él, entendemos que todo lo que Él hace y todo lo que Él nos deja es por amor. Y que aún esos mandamientos que a veces nos cuestan trabajo entenderlos y que dicen, bueno, ¿por qué? Es amor. Y lo que Él nos pide, aunque nos cueste trabajo aceptarlo en nuestras vidas, es amor. Y si tú entiendes que eso es amor, los mandamientos que Él te ha dejado no te van a costar trabajo, porque sabe que es lo que más te conviene. Pero ahí es donde está la fe. Tú tienes que creer que Dios es amor. Tú tienes que creer que Dios te ama. Tú tienes que creer que lo que Dios hizo por ti cubre todo lo que ha pasado y que su amor es tan grande que lo que Él te pide es únicamente por tu bien. Pero es la fe en ese amor, la que te va a llevar a obedecer, la que te va a llevar a vivir la vida cristiana como queremos vivirla. Pero es creer, creerle a Dios. No sé si les queda un poco más claro, o sea, qué es la fe, ¿no? O sea, creer en que este Dios, y que este Dios todo lo puede hacer, que no escapa nada a su voluntad, que no se cae la hoja de un árbol sin que Él quiera, nos ama. Y si yo creo que Él nos ama, yo creo que todo lo que Él me pide es por amor. y que lo que Él me pide es lo mejor para mí. Y de esa manera yo puedo fortalecerme para obedecer, creyendo qué es lo que más me conviene. Y si soy inteligente, no solo por fe, sino por conveniencia, también obedecería a Dios. Pero nuestra necesidad es mucha, y no lo vemos. Y tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que nos dé fe, que nos ayude a luchar contra nuestra necesidad. Y otra vez es la fe la que nos va a sacar. Mario.
Muchas de las veces nos ocurre algo en nuestra vida diaria.
Sí.
Algo, y normalmente nos quedamos preguntando, pues no que soy tu hijo, Señor.
Sí.
¿Por qué nada más a mí? Y a mi vecino, a mi familiar, que se portan mal, les va muy bien. ¿Y a mí por qué? Y muchas de las veces no alcanzamos a comprender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Qué? Quiere probar esa fe si verdaderamente amamos al Señor. Si realmente tenemos confianza en que Él está detrás de todo lo que nos pase en nuestro diario caminar.
Esa es la fe. Y no atribuirle nada de lo que nos pasa a nadie más que a Dios. No fue tu vecino, no fue el coche del frente el que se te cerró. Dios puso al Señor para que se te cerrara. Dios tiene un propósito en cada cosa, ¿no? Entonces Dios tiene control absolutamente de todo. Y si aprendemos a tener esa fe, como bien dices, que cada una de las cosas y circunstancias que pasan en nuestra vida, sea que se nos caiga un cabello, es porque Dios quiso que se me cayera ese cabello.
Como que creemos que muchas veces le decimos al Señor, dame paciencia, espérame, ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? Porque pareciera ser que la paciencia es, tómatela hoy.
Tómate la píldora, ¿no?
Sí, toma, ya.
Uh-huh.
No, de veras quieres ser paciente, te va a mandar una serie de pruebas donde realmente tu paciencia va a ser probada. ¿Sí?
Sí.
O sea, no es una magia, no es un algo así como la varita mágica, te toco, aquí está lo que quieres paz. Ahí está la palabra, lo que dice, si quieres paz, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea,
sí,
todo está escrito. El problema es que nos cuesta mucho trabajo entender, y muchas de las veces no se nos prende el foco que en la palabra del Señor ahí está la respuesta.
Sí, gracias. Perdón, estaba antes Héctor. Antes de ti estaba Héctor, tu papá.
Quiero hacer una aportación.
Sí.
La palabra de Dios es el testamento para nosotros, es el regalo que Dios nos da. Y si bien dice la palabra que la fe es un don de Dios, no corresponde al hombre. Y él, Dios lo da conforme a su santa voluntad a quien quiere. Pero la palabra de Dios también dice en uno de los libros que dice que por el oír entra la fe. Entonces, para poder entrar en nuestra fe, tenemos que ir a la palabra, tenemos que instruirnos en honor y en verdad en Dios para que nuestra fe pueda crecer.
Sí, gracias, Héctor. Y de hecho, este versículo también es el que nos lleva a evangelizar. Porque si no hay quien les hable, ¿cómo van a tener fe? Porque la fe es por la palabra, ¿no? No es así de generación espontánea, ¿no? Gracias, Héctor. Héctor.
Sí, pues, retomo lo que decía Mario. Y yo muchas de las veces te pedía paciencia a Dios. Y Raúl un día comentó, dijo, es como cuando Sergio, un entrenador, con una rutina muy muy fuerte, y cuando llegó la hora de la competencia, pues ya me es mucho más fácil hacer la competencia. De esa misma manera Dios, en vez de decir ya tienes paciencia, te entrena, de una manera rigurosa para que tu paciencia crezca. Por ejemplo, yo le pedía paciencia y él me mandaba incertidumbre. Y cuanto más le pedía paciencia, más incertidumbre. Y así es, entonces, yo entendí, yo dije, no, Señor, ya te pedí la paciencia.
Pues sí, realmente. gracias. Y Carmelita, ya, por último. Sí, dice un predicador, ¿no? Dice, si crees en Dios, dice que bueno, si ya es calificado para ser un demonio. Dice el versículo, ¿no? Porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Puedo hablar un poquito más fuerte para que lo vean los demás? Sí, realmente dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciéramos, Dios ya sabía quiénes iban a creer. Entonces, Dios estaba guardándolo para el momento en que usted iba a creer. Y Dios va trayendo circunstancias en nuestras vidas desde incrédulos que nos llevan al momento en el que Dios nos toca y creemos. Es Dios. Perdón, bueno. La última, Lucy. Lucy. Él es nuestro dueño. Sí. Sí, gracias, Lucy. Sí, entonces... Todo esto que vimos de Jesucristo, todas estas herramientas, dones que Dios nos da, promesas, ese equipamiento, es a través de la fe, es a través de creer en Jesús, es a través de aceptarlo, de reconocerlo, de ver que Él murió por nosotros, de que pagó por nuestros pecados, reconocer que hemos pecado y en verdad buscar a Jesucristo. Dice que si alguien se acerca a Él, Él no lo va a rechazar. Nadie que se acerque a Él lo va a echar fuera. También dice que si no tenemos fe, que le pidamos fe. Él nos va a dar fe. Y la fe nos falta a todos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé más fe, que haga crecer nuestra fe, que nos ayude a creer más en Él. Pero como bien decía Héctor, la fe no va a llegar como píldora, ¿no? Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a leer, tenemos que meditar, tenemos que memorizar. Y todo eso va fortaleciendo nuestra fe. Entonces vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios por fe.
¿Puedo leer un último versículo?
Sí, pero...
Está en la Nueva Traducción Viviente, o en la Biblia también la pueden encontrar. Eclesiastés 6:10. Eclesiastés 6:10, para que lo apunten, dice: todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona había de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de todo.
Sí. Dios ya sabe, conoce nuestras vidas desde el principio hasta el fin. Bueno, vamos a terminar con una oración. ¿Alguien tiene alguna petición especial por hoy? Sí, sí. Tu hermano. Silvia y Adelita. Ok, bueno. Oremos pues. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos has permitido estar aquí reunidos. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos has amado a través de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque a través de Él pues tú nos has dado todas las cosas, Señor Dios. Te ruego que trabajes en cada una de nuestras vidas. Señor, que tú hagas crecer la fe en nuestros corazones. Que tú nos permitas ver lo maravilloso que es tu Hijo Jesús, Señor. Que caigamos de rodillas y aprendamos a amarlo, a adorarlo, Señor. A ver tu gloria a través de él, Señor Dios. Te pedimos, Padre, que tú sigas trabajando con nuestra incredulidad y que nos lleves, Señor, a verte nada más a ti, a depender nada más de ti, Señor, a confiar en tu gran amor y saber que nada escapa a tu voluntad, Padre. Gracias te damos por todo esto, Señor. Y también recordándote, pues, por las amigas de Lucy, Señor, que ella ha invitado, que han venido en algunas ocasiones, que nos han acompañado en la oración, Padre, para que tú, Señor, pues toque su corazón, que pongas en ellas la fe para creer, que las saques de las tinieblas y las traigas a la luz, Señor Dios. También, Padre, te recordamos por Ceci, Señor. Ella está en tus manos, sabemos que tú has permitido esta situación, Señor. Guárdala, fortalécela y cuida de ella y de la bebé, Señor. Fortalece a John también y guárdalos para ti, Señor. Muéstranos tu mano poderosa, Señor, y déjanos ver tu bendición en ellos, Padre. También, Dios, recordándote por los hijos de Vanessa y de Carlos, que tú los guardes ahora que están enfermos, que permitas que esta enfermedad pueda pasar pronto y que pronto puedan estar aquí con nosotros, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres grande, Señor, y eres fiel, y en las pruebas sigues amándonos, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.
Y estará tu voluntad. smile.